Completa tu misión desde el 21 de octubre al 31 de enero del 2026.
Dirección General de Impuestos Internos.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Buenas tardes, dominicanas y dominicanos de aquí y de allá. Yo soy Juan Mateo Guerrero y le invito a que inicie con nosotros una nueva semana, un nuevo año y un nuevo programa Soberanía Popular TV por Teleradio América, canal 2042 para todo el territorio nacional y a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo. Vamos a poner este año bajo la bendición, el orden divino y la benevolencia de Dios. Vamos a tratar de hacer un año apegado a criterios de cristianismo, de buena convivencia, de respetar las normas, de llevarnos bien con la gente, de no maltratar a nadie y de, sobre todas las cosas, ser mejores seres humanos y mejores ciudadanos. Señores, hay muchos temas nacionales e internacionales. En las nacionales hay cambio en el gabinete de Luis Abinader. Se produjo varios decretos, entre ellos el de Subero Isa, mi compadre. Yo espero que se reivindique y que usted pueda ser satisfactoriamente agradado con uno de los decretos que él va a hacer. Subero Isa es el nuevo consultor jurídico, señores. Aunque usted no lo crea, todavía está Subero Isa en el erario público, en la administración de la cosa pública. Obras del transporte buscarán mejorar movilidad en el 2026. Mi compadre, ¿cuántas obras va a inaugurar Luis Abinader en este año? ¿Y cuántas obras va a iniciar en este año con aquello de la negociación de Aerodón, que todavía quedan muchos recursos ahí que van a ser invertidos en obras y otras que ya se están entregando, como la Plaza de la Bandera, etapa 1, se va a entregar la etapa 2, y algunos hospitales y otras obras que se van a hacer? Señores, en las internacionales, el mundo tiene su atención puesta en Venezuela. Maduro y su esposa, usted sabe cómo se declararon, mi compadre, inocente ante una corte en la ciudad de Nueva York. Ahí está. Nunca te creas tan grande, porque en cualquier momento te puede ver muy pequeño. Maduro, de ser un presidente todopoderoso a ser un preso atado a pie y mano. Qué pena que terminara así. Santo Domingo y la responsabilidad de los Juegos Centroamericanos, mi compadre. Ya este año inician las obras, la conclusión de las obras y también todo un ambiente dedicado a los Juegos Panamericanos que se estarán celebrando en la ciudad de Santo Domingo. La banca está optimista con la economía dominicana para este año. De todos estos temas y muchos más vamos a hablar, además de comentar los decretos de lo que se fueron, de los que vienen y de los que vendrán. Pero antes, saludar a mi compadre Luis Rodríguez. ¿Cómo está usted, mi compadre querido?
Buenos días, compadre. Este año elegante. Lo trae usted como más...
Elegante.
Más elegante.
Sí, estamos elegantes porque se supone que este será un gran año para nosotros, Soberanía Popular y los miembros.
Sí, yo
espero que así sea.
Espero que Dios, el Dios Todopoderoso, provea bendiciones, salud sobre todo, abundante salud para usted y su familia y para el pueblo dominicano, y que sea un año próspero, un año de grandes logros para el país, para el gobierno del presidente Luis Abinader y para todos los ciudadanos de la República Dominicana. Yo creo que sí, que será un gran año. Lo que tenemos que comenzar el año positivo, con metas claras, alcanzables, y usted verá que así será.
Así es. Mi compadre, mire, yo quisiera que nosotros entremos de atrás para adelante a debatir primero el tema Venezuela, que es un tema que tiene la atención del mundo sobre su territorio, y después vamos a hablar de la República Dominicana y de los cambios con que el presidente Luis Abinader inicia el año laboral. Primero, el pasado 3 de noviembre a las 1 tanto de la madrugada, hasta pasada las 3 de la madrugada, inició un operativo para atrapar a Nicolás Maduro y a su esposa, con un operativo cargado de inteligencia donde hubo mucha tecnología involucrada y sobre todo la estrategia y la preparación del ejército norteamericano y de las fuerzas represivas norteamericanas como es la DEA y otras organizaciones, otras oficinas que tienen que ver con lo que es el conjunto de acciones como la DEA, la CIA y el ejército norteamericano, también la Fuerza Delta, la aviación, todo un conjunto de fuerzas operando en aras de un solo propósito hasta ahora, que era atrapar a Nicolás Maduro y a su esposa. Eso se logró. Inmediatamente Nicolás Maduro fue abordado en una aeronave norteamericana, llevado a territorio norteamericano y desde ahí trasladado a la ciudad de Nueva York, donde es que se le están conociendo los temas que tiene pendiente con la justicia norteamericana. La verdad que todos esperábamos eso. Una vez más, este programa siempre orientó bien en el sentido de por dónde vienen las cosas y de lo que uno espera que va a pasar. Siempre dijimos que los días de Maduro estaban contados. Yo me atreví a decir que no esperaba el nuevo año sin la atrapada de Maduro, pero no fue que me equivoqué, fue que en la fecha que estaba prevista para ya hacer el operativo, las condiciones atmosféricas no estaban dadas y se tuvo que esperar 4 días después que sí estaban dadas. ¿Qué era lo que esperaban para lanzar esa operación? Una luna llena, condiciones climatológicas despejadas y que existieran las condiciones también de inteligencia óptima. Tenían ya la información de inteligencia, tenían todo dado para el día 30 de diciembre del 2025, pero las condiciones atmosféricas no. Entonces, 4 días después fue que se conjugaron estas condiciones, tanto atmosférica como de inteligencia, y Maduro estaba ya informada a la CIA de que iba a dormir en ese búnker, y ahí se hizo el operativo. Los americanos tenían 3 operativos montados diferentes, porque la inteligencia que nosotros dijimos aquí que sí estaba funcionando y que estaba seguro nosotros que la CIA tenía el control absoluto de los movimientos de todos estos protagonistas del entramado mafioso y de narcoterrorismo que operaba en Venezuela o que opera todavía, estaba la CIA con teste, y que la CIA tenía aliados ahí importantísimos, internos al más alto nivel. Mire, mi compadre, ¿quién resultó ser la aliada número uno? Delcy, la vicepresidenta, fue la número uno que pudieron, o sea, la segunda al mando. Maduro no quiso negociar, se la puso difícil. Y mire quién entró en la negociación, la número dos, inmediatamente, porque la CIA tiene elementos persuasivos que son difíciles de decirle que no, muy difíciles de decirle que no. Entre otras figuras militares, políticas y del ambiente judicial que también se comprometieron con la CIA. Bueno, la CIA estaba tan informada de los inteligencia, de los elementos de inteligencia que tenían atrás recreado el ejército norteamericano, tres diferentes croquis o plano de donde amanecía Maduro, de donde pernotaba Maduro. Maduro se manejaba en tres locaciones diferentes, entre ellas esa base aérea, la otra base aérea ya en las afueras de Caracas y otra base en lo que era el aeropuerto de Caracas y su casa normal, su casa ya residencial, y también Miraflores, que amanecía de vez en cuando ahí. Y como ya era conocido, los otros elementos, los otros planos, dentro de las informaciones, hicieron tres croquis diferentes. Y habían tres diferentes comisiones, ¿verdad? Misiones para estudiar la penetración a esos diferentes estamentos donde se podría encontrar Maduro. Cuando se confirmó dónde pernotó Maduro esa noche, dónde estaba pernotando, dónde iba a pernotar, entonces la orden se le dio al equipo Delta que estaba encargado para esa locación. Y fíjense cómo fue, fue rápido, eso lo hicieron en 21 minutos, entrar y salir con los objetivos que eran Maduro y su esposa, aniquilaron ahí alrededor, tengo una información a través de corresponsales y de agencias que son especialistas en noticias de guerra, que se calcula que fueron 90 las bajas, entre ellos más de 40 cubanos, mi compadre, que era el círculo de defensa, el círculo de protección de Maduro. También ahí perdió la vida el jefe de seguridad de Maduro, un joven oficial que le había declarado lealtad y que cumplió con eso, murió en defensa o en la protección de su VIP, de su presidente. Bueno, Maduro ya cae en las garras norteamericanas, él y su esposa. Ustedes han visto el periplo que ha tenido Maduro a nivel de transporte, a nivel también de apresamiento. Y ayer tuvo su primera audiencia con la justicia norteamericana. Lo está juzgando un juez experimentado, nombrado por Bill Clinton, y que a la sazón cuenta con 92 años de edad, pero tiene una lucidez espeluznante. Entonces, Maduro se declaró inocente, dijo que era un preso político y que había sido secuestrado en su país, en su residencia, y que seguía siendo el presidente legítimo de Venezuela. Él sabe por qué se está aferrando a esa tesis, es inteligente de parte de él y de su barra de defensa, porque entonces Maduro estaría provocando que sea conocido en estamentos, ¿verdad?, y en tribunales internacionales, y también que su caso sea conocido en las Naciones Unidas a través de a través de los elementos que tiene las Naciones Unidas como por ejemplo se provocó una reunión de carácter inmediato para conocer el tema de Venezuela, donde países aliados a Maduro, a Venezuela, habían expresado su inconformidad con las acciones norteamericanas, entendiendo que se había violado el derecho internacional y los tratados, los diferentes tratados que tienen la Mancomunidad de Naciones a través de la Convención de Ginebra, la Convención de Viena, y que dado en esa dirección estaría teniendo razón. Pero pierden de vista algo muy importante, y es donde los Estados Unidos, cuando le tocó a su embajador hacer su planteamiento, se mantuvo bajo ese criterio, que ahí Estados Unidos entonces tendría razón. Pero primero vamos a decirle cuáles son los países hasta ahora importantes que han expresado su inconformidad con las acciones norteamericanas, y lo es España, a través de su presidente Pedro Sánchez, que aunque no reconoció el gobierno de Maduro, entiende que tampoco reconoce las acciones de Donald Trump y de los Estados Unidos. Está dentro del continente Lula da Silva, ahí en Brasil, donde fue el primer país del continente que fijó su posición contraria a las acciones norteamericanas. Está Petro, está Ortega, está Cuba, que ha lanzado su grito al cielo porque están también siendo amenazados. Donald Trump le dijo, ahora toca Cuba, y le dijo también a Petro, el siguiente será tú. Entonces, tenemos un escenario mundial donde China, a través de su portavoz diplomático, fijó una posición contraria a las acciones norteamericanas, y Rusia también se ha pronunciado contrario, pero muy tibio, muy tibio. Aquí todos sabemos cuando esos países tienen interés marcado de suma importancia, cómo ellos hacen y enarbolan su voz de protesta y las acciones que vienen detrás, con algunas amenazas, no solo en el índole de militar, sino también económico, que es donde mayor capacidad de acciones inmediata tienen. Y eso no ha ocurrido. Simplemente han expresado su inconformidad, han expresado su protesta, voz de protesta, pero más de ahí. Ahora, del lado norteamericano, los Estados Unidos han fijado y han dejado ver muy bien sus razones de por qué extrayeron a Maduro. Primero, Estados Unidos no consideraba a Maduro un presidente electo. Segundo, Estados Unidos no hizo una intervención militar de ocupación de un país, sino una extracción de un ciudadano, ¿verdad?, internacional que tenía problema o que tiene problema con la justicia norteamericana a través de daños que se le ha hecho al país, como por ejemplo la exportación de narcóticos, que tienen una consecuencia nefasta para los Estados Unidos a nivel de muerte ciudadana, un problema de salud pública, un problema también de inseguridad ciudadana y problemas a todos los niveles. Ese estado fue calificado por los Estados Unidos como un narcoestado terrorista, ya que las leyes norteamericanas habían ya calificado el envío de narcóticos pesados de esa magnitud como armas terroristas, y el conjunto de acciones que hizo a nivel interna y externa Estados Unidos para poder tener un marco legal y combatir a los diferentes carteles en el narcotráfico, llegaron a su fin, y lo encontraron, esas armas, en manos de un hombre que cuando dice una cosa lo cumple, como es Donald Trump, y había dicho reiteradamente en su campaña que él no iba a permitir ni el acoso que tenían esas naciones a nivel de envío de ilegales, y mucho menos de narcóticos, y mucho menos de extracción de dólares, de recursos, para llevárselo fuera de los Estados Unidos, y armas también letales que manejaban los carteles. Entonces, este presidente hizo lo que correspondía a nivel de acciones y fíjense que la foto, la primera foto que sale por Donald Trump publicada es una foto apresado Maduro con agentes de la DEA, no del ejército norteamericano, no de los Navy, no de Delta, no de los Marines, sino de la DEA. Todas esas herramientas norteamericanas funcionaron como apoyo a una agencia local que andaba buscando, ¿verdad?, un preso internacional, un acusado, un fugitivo internacional, y el poderío norteamericano le da acceso y ayuda y colaboración a esa institución porque funcionan como un espíritu de cuerpo ante la ley que requería la presencia de esos personeros, ¿verdad?, que están siendo acusados, como Maduro, su esposa, que ya están frente a la justicia norteamericana, pero falta entonces Cabello, Padrino, López, no sé si van a Delcy, nunca la metieron, parece que ella tenía...
No, Delcy está en la acusación. Digo, no en la acusación.
Su hermano sí, que es el ministro de justicia, pero ella está como usurpadora del poder, pero no está dentro de esas acusaciones, que reitero, son varias. Ella no está dentro de la de narcóticos, narcoterrorista, y en la que tienen que ver con el tema de las drogas. Pero, sin embargo, ahora aquí concluyo con esta parte. Sin embargo, la humanidad y todos esperábamos que una vez despojado Maduro del poder, quienes iban a entrar en la ecuación para la reestructuración del gobierno iban a ser María Corina y Edmundo. Pero muy lejos de ahí, los Estados Unidos han dicho, que eso nos sorprendió a todos, que ellos van a administrar a Venezuela, lo van a gobernar los Estados Unidos de Norteamérica, y que para ello se van a auxiliar como parte interna de la vicepresidenta Delcy, que es la que es la sucesora del poder, pero ya habían dicho que ese poder era usurpado, que ellos no reconocían eso. Pero ¿qué ocurre? Aquí estamos entonces ante una disyuntiva. Estados Unidos no puede armar una guerra con Venezuela, no puede porque se lo prohíben muchas cosas, entre ellas el derecho internacional y los diferentes, las diferentes convenios y las diferentes convenciones. No puede Estados Unidos implantar una guerra para meterse en situaciones internas de un país a nivel ya de lo que es la determinación de los pueblos y mucho menos electoral. Estados Unidos tenía un ardid para ir a derrocar a Maduro, que era el problema de fugitivo de la ley norteamericana. Ahora, lo que ellos tienen que hacer, la reconstrucción de Venezuela, y a ellos les llamo la atención y la paciencia a los venezolanos, sobre todo a los que están en la diáspora, a los que están fuera, que están medio frustrados con que se mantenga el régimen chavista a través de la vicepresidencia, que es una transición, que no va a ser corta, que tienen que prepararse para hacerse de cuenta que el madurismo va ahí y el chavismo y todo lo que tiene que ver con la secuela va a agotar su periodo. Si se hace antes, maravilla de la vida. Pero ellos tienen que meterse en la cabeza que esa gente va a agotar su periodo y que la transición tiene que venir en el próximo torneo electoral ya dentro de 6 años. Faltan 5 años porque apenas va 1 año, ¿verdad? Pero es más fácil, se ve la luz al final del túnel más fácil con hacerlo gradualmente con ellos en la mano, controlado. Ahora va a venir algunos acuerdos con Cabello, Cabello va a venir algún acuerdo ahí con la militancia, van a traer un general que ha sido por muchos años está siendo tiene asilo en los Estados Unidos, que ayudó bastante, que compenetró bastante la CIA con los que se pudieron permear, y van a pulgar las Fuerzas Armadas y van a tratar de hacer entonces algunos tipos de cambio dentro del gabinete. Van a insertar a María Corina, Edmundo, a sus equipos para que vayan conociendo la mecánica del poder. Estados Unidos va a administrar los recursos fundamentales de la economía norteamericana, como el petróleo, las aduanas, las importaciones y todo eso que tiene que ver con la economía. Y por ahí usted verá entonces cómo se va a hacer una transición hacia la democracia, ya con nuevas elecciones, en un ambiente ya con mayor control de lo que son las libertades públicas, de lo que es el tema económico, de lo que es también la seguridad ciudadana. Empezarán a sacar ya los presos políticos, y por ahí entonces Venezuela irá a la transición, pero no va a ser una transición ni corta ni tampoco fácil. María Corina, Edmundo y la oposición venezolana tienen que ver ahora cómo se adaptan y cómo se mezclan para que puedan, en el fondo, María Corina, que tendrá indefectiblemente y será presidenta de Venezuela, pero tiene que esperar el momento propicio, mi compadre Luis Rodríguez.
Definitivamente que ha hecho una gran exposición del problema de Venezuela. Yo comparto plenamente su criterio, pero ellos tuvieron que coger lo menos malo, porque si imponen a María Corina e imponen a Edmundo González Urrutia, hoy tuviera Venezuela viviendo un calvario, un caos total, una guerra civil. Y entonces ellos optaron por tomar el control, no someter a ese pueblo a una guerra interna y poder hacer la transición que se requiere. Dentro de eso, Daisy Rodríguez se ha comprometido a cumplir una serie de exigencias del gobierno norteamericano, porque Trump ha sido enfático en eso. Si usted no cumple ni hace lo que tiene que hacer, entonces ella también tiene una acusación en ese sentido. ¿Que ahora se la puedan eliminar? Sí, sí. Si usted coopera, si usted hace lo que tiene que hacer, lo que dice el tío Trump, entonces usted va a poder estar ahí hasta que ya se logre todo lo que el gobierno norteamericano entienda que garantiza una transición pacífica, organizada, y se pueda llamar a unas elecciones en ese país y pueda asumir. Ahí vienen y participan en esas elecciones María Corina Machado, porque ella es la líder. Urrutia simplemente fue un ente para presentarlo, porque ella la habían vetado el Consejo Electoral. Ahora, concluido ese proceso de la estabilidad, de que ya comience el desarrollo, porque usted ve que, por ejemplo, el ministro de Energía y Minas de Estados Unidos se va a reunir con todas las petroleras para que vengan y darle acceso y que recuperen esas industrias que está deteriorada, porque el gobierno de Venezuela deterioró todo eso. Entonces, fueron expropiadas a esas empresas norteamericanas, y Trump le ha dicho: ustedes me cogieron esto a la gente mía, tú tienes que devolvérselo. Claro. Y le ha dicho, pero Trump ha ido más allá, Trump le ha dicho: ustedes tienen que venir a invertir aquí, a recuperar la industria petrolera, pero a invertir, a generar empleo de calidad para el pueblo venezolano, para que pueda comenzar a generar riqueza y pueda generar una confianza en que el sistema va a cambiar. Porque ahora mismo lo que hay es desolación, hay desesperanza con todo eso, y que comiencen a retornar todos esos venezolanos que están fuera de Venezuela, porque ya van a encontrar una patria productiva y una patria organizada. Vamos a una pausa, señores, retornamos, no se muevan de ahí, con más informaciones.
que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país.
Gobierno de la República Dominicana.
Aprobó el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2026, ascendente a 1.841.701.394.621 pesos. Además, acogió en única discusión las observaciones del Poder Ejecutivo a la modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. También el Pleno refrendó en primera discusión un proyecto de ley de incentivo económico para los médicos especialistas que ejercen su labor en la frontera. Asimismo, los diputados aprobaron en segunda discusión el proyecto de ley que declara el merengue típico como patrimonio cultural y material de la República Dominicana. Y la institución recibió el premio Great Place to Work 2025, un reconocimiento a la cultura organizacional basada en la confianza, la inclusión y el bienestar de los colaboradores, certificada como excelente lugar para trabajar, el cual le fue entregado al presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
De regreso a Soberanía Popular, señores. Muchos cambios, algunos cambios, se esperan más cambios, pero dentro del inicio laboral del año, el presidente se despachó con cargos importantes como la consultoría jurídica, el Ministerio de Justicia, un tipo que se lo ha ganado. Yo pienso que Antoliano trabajó eso, fue ideólogo de eso y tenía que ser el primer ministro de justicia. En la consultoría jurídica aquí se expresa nuevamente lo que es el joseo a nivel de cargo y lo que es el lobismo. Hay gente que saben de eso, señores. Y el consultor jurídico que tenemos es especialista en eso, pero que le vaya bonito, que cumpla con los criterios que el presidente necesita ahí, que sea cauto, que sea prudente, igual que Antoliano, y que no haga maldad. Que si el presidente de la República manda un decreto que no sea de su agrado, que él sepa que él es un servidor público, ¿verdad? Porque ahorita mandan el mío ahí, sí, y me lo engaveten.
Bueno, debería engavetárselo.
No,
bueno,
no,
sí, debería engavetárselo.
Si ¿cómo? Ese es el criterio que usted tiene.
Oye, pero claro, usted le da fuetazo,
¿eh? El fuetazo, no, yo he dicho lo que pienso y nunca voy a dejar de pensar lo que expresar lo
primero,
que pienso.
Primero,
pero bien. Ese no es el debate. Estamos hablando de los nombramientos.
Ajá,
y yo le quiero dejar.
Fuetazo,
le no quiero puede, dejar, yo no le he dado fuetazo a nadie. Yo he dicho que ojalá funcione en base a
el mejor consultor jurídico que puede,
eso es lo que estaría por verse y yo estoy apostando a eso
a que
cada nombramiento que Luis Abinader haga sea el mejor en su área, porque yo apuesto a este gobierno no solo del PRM sino tan solo de quien lo dirige, que es un gran amigo y un tipo que yo entiendo que tiene condiciones excepcionales para dirigir este Estado y que sobre todas las cosas tiene condiciones morales. Pero hay cambios en otros ministerios, como el de la mujer. Ahí mandaron Gloria Reyes, una mujer que está casada con los decretos. Le va muy bien.
Le ha ido muy bien.
Le ha ido muy
debería
bien.
Estar ahí en su casa descansando.
No.
Luce
está
cansada.
Está bien.
Sí, luce cansada. Hay que darle oportunidad a otra gente. No son los mismos. Son los mismos gente.
Se esperaba hace tiempo ese cambio porque no gozaba de la popularidad en todas las encuestas, salía como uno de los menos valorados y no entendíamos por qué estaba ahí. Atendíamos que sí, que era temas políticos, de influencia política, pero en algún momento eso ya deja de tener validez. Cambiaron dentro de los cargos más importantes a el ministro que era prácticamente un ministerio de asistencia social, mi compadre Tony Peñaguaba. Eso se veía venir porque él lo había vaticinado en varias oportunidades, su deseo de irse a su campaña. Esperemos que le vaya bonito a mi compadre. Esperemos a ver ahora quiénes van a ser los agradecidos, los leales, cuando él no tenga el lapicero, quiénes se van a mantener en ese proyecto político de los que fueron beneficiados por 5 años con él en esa estadía, con ese lapicero en la mano. Otros que se rumoran cambios importantes es el de aduana, el de industria y comercio, el de ya pasó el cambio también del director de impuestos internos. No tenemos el honor de conocer a esa persona, pero en el camino nos iremos informando a ver quién es. Doña Mayra va donde estaba Gloria Reyes.
Se la premiaron.
Y se esperan otros cambios. Se esperan cambios en aduanas, cambios en industria y comercio.
Eso
cambios
no tiene logro para otra
en turismo, ya que también David Collado ha expresado su deseo de ir a este último Fitur. Y ya para febrero ha anunciado su renuncia. Y a nivel político, ahorita vamos a hablar de cómo ya se está armando, ¿verdad?, el ajedrez político de cara a lo interno del PRM, que hay que mirar por ahí, más allá de la curva. Arrancando hay que mirar por ahí, porque hoy, con la destitución de Tony Peña Guava, inicia una nueva etapa a lo interno del PRM, porque ya Tony tiene la mano suelta y va a empezar a dar vuelta en esa base y en esos medios de comunicaciones y va a empezar a atizar, y eso va a obligar a los otros a hacer lo mismo. Bueno, para que continuemos con este análisis, Jacín Terrero.
Bueno, yo tuve que ausentarme a última hora la primera entrega, pero sé que ustedes han valorado tanto el asunto de Venezuela como el tema que nos ocupa ahora, que son los cambios que ha hecho el presidente Luis Abinader, que se esperaban desde hace muchos meses. En el caso del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, yo apostaba que fuera un PRMista, pero fue una persona con una experiencia,
ahí,
una experiencia bastante amplia.
Así.
Porque no, porque esa es la verdad, Subero es un destacado abogado del país que no tiene tache, esa es la verdad. Y el presidente le dio eso.
A mí me hubiese gustado Julio Curi.
Bueno,
Julio Curi es PRMista.
Digo yo.
Sí, entonces no te
digo yo.
Ahora,
Jacín dijo que le había gustado a él. Yo dije, a mí quién me hubiese gustado.
A mí me gusta Subero, Isa.
Pero miren,
el mejor.
Presidente, hay mucha gente que se nota cansado. Y hay gente que lo ayuda poco. Y sé que desde aquellos casos, desde el apagón, hasta las interrupciones del metro, todo el mundo venía esperando esos cambios que usted empezó en el día de ayer. Lo de Antoliano, señores, es una persona que hizo ese...
El mejor decreto que se tiró hoy fue el de Antoliano y el de Gianilda.
Y el de Subero hizo.
También.
El de Subero hizo.
Lo de Subero no se le cuestiona la profesionalidad.
La verdad que usted...
Se lo va a llamar para decirle que no vete
Subero. Quería un PRM. Pero miren algo. Yo creo que el presidente... En las próximas horas, si ustedes me lo permiten, en las próximas horas el presidente va a seguir produciendo... Nuevos nombramientos.
Yo espero que el de compadre Mateo
y el debe estar el de Juan o el de nosotros, suyo, cualquiera también.
El suyo, no, el de los tres. El de los tres que
no vemos nada. Alguien lo está empujando. Porque a mí no me está empujando nada.
No, usted lo está empujando.
La, yo lo estoy empujando a usted y así.
A usted lo está empujando. La mejor batería, el 01.
Mi trabajo político que debe de.
Claro, eso está. Eso está, eso está sobreganado. Y ciertamente.
Y Eileen, que me empuje, Eileen.
También.
Pues yo soy de Eileen.
Que lo empuje.
Pero mire,
atención, Eileen.
Van ya, a seguir.
Pero ya está bueno.
Suelta mi compadre Mateo, Eileen.
Hay muchos.
Pásale ese listadito.
Hay muchos escritorios limpios, me dicen.
Muchos escritorios limpios.
Sí, pues esto va a
el
seguir.
Que yo quisiera que esto esté limpio. El escritorio que yo quisiera que esté limpio.
¿Cuál es?
Cuidado. ¿Ya?
El de un amigo de Jacín.
El de un
no,
amigo,
pero ese está consagrado. Ese se va para otro escritorio.
Bueno, pero que hay gente que al presidente le ha dicho, ella está bueno aquí, tú vas a este ministerio.
Yo no quiero que haga la rotación, porque por ejemplo, no,
lo importante vos, sería
premiaron a Mayra Jiménez, pero Mayra Jiménez en 5 años tiene ningún logro al frente de ese ministerio.
Pocas luces.
Entonces, pocas luces. ¿Para qué premiarla? ¿Qué? Mándela para su casa, porque ya duró 5 años.
5 años.
¿Qué hizo ahí? No hizo nada. Presidente, hay gente que lucen cansado y hay gente que estamos esperando. Como Zorrilla estamos esperando.
Qué bueno que Luis ha dicho que estamos esperando, claro. Claro, Luis no va a poner al presidente a jurar como Zorrilla.
No, jamás.
Pero eso no, porque ahí se le fue, diría yo, todos los ademanes a Zorrilla Osuna. Pero que sigan los cambios, que toquen a la base, que mucha gente sepa,
mira
que de aquí gustó, en adelante,
mira lo que se espera esa base. Ese decreto de Gianilda.
Sí, porque es una compañera que abre uno la puerta.
Uno tiene un termómetro, ¿verdad?, para medir las expresiones de las estructuras de base, que es la llamada a uno, y también uno ve en los grupos del partido las expresiones, y ha caído muy bien el nombramiento de Gianilda. No quiere decir que la gente esté contenta con que sea destituyendo a Tony, porque todo el mundo sabe que Tony estaba expresando que se iba de enero a febrero.
Lo había dicho.
Otra que hay que quitar, que es amiga suya, a Luz Estrella.
¿Cómo que
hay que quitarla? Hay que quitarla de ahí, de los comedores económicos y del plan social.
Pero usted está equivocado.
No, yo no estoy equivocado. Yo no estoy equivocado.
Edgar, usted tiene que hablar de Edgar. Luz lo que es
una directora. Su directora.
Directora de un departamento.
Su directora.
Y ella hace lo que diga Edgar y lo ha hecho muy bien.
No, no. A Luz hay que quitarla también. A Edgar hay que quitarlo los dos. A Edgar. A Edgar y a Luz. A Edgar y a Luz.
Miren. Usted maltrata a la mujer. Mire,
no, yo no me maltrato. A lo mejor fue usted que está diciendo eso. Usted que la maltrata.
Dice, mire,
usted que maltrata a la mujer. Mayra Cochón, no, Mayra Jiménez.
Mayra Jiménez, no había que darle nada.
No, no
había que darle nada. A Gloria Reyes le han dado demasiado.
También.
Entre ellas hay que quitarla. Tres mujeres. Ajá. De tres.
Pero le dije.
Que revisarse.
No, pero le dije que hay que
no cagué, no.
A Edgar Félix no debieron darle eso porque demostró incapacidad. En diciembre demostró incapacidad.
Ah, no,
no estaba preparado para ese puesto.
Porque no le llegó.
No, que no estaba preparado. Mira el caos que se metió a la gente ahí. No. Y el gobierno quedó mal.
No.
Porque no llevó, no tenía la provisión.
Primero, en las condiciones que llegó Edgar ahí.
Igualita que
presupuesto
estaba.
Agotado.
No estaba agotado.
Pero lógico.
No estaba agotado. No diga eso. No diga eso.
Aquí nunca se había dado.
Que le diera los almacenes llenos y lo dijo él mismo. Él mismo lo dijo.
Úseme que esto no es show el mediodía.
No, pero por usted que no puede hablar.
No, yo no estoy dejando a usted hablar. Ahora, lo que yo no hablo encima de usted.
No, usted me. Si usted me interrumpe.
Mire, yo estoy hablando.
Usted me interrumpe.
Pero usted, hable usted.
Vamos a arreglar el debate.
Déjame expresarme, porque usted tiene que respetar el derecho mío. El derecho mío de expresión.
Usted se expresa. Oye, y cuando yo voy a expresarme, usted no me deja.
Usted habló 2 horas ahorita de Venezuela y yo me quedé callado tranquilo ahí. Ahora deje que yo también me exprese. ¿O esto qué hay aquí, en este programa?
No, un monólogo.
¿Un monólogo?
No.
¿Para entonces yo saber?
No.
Venía aquí como un mozo que estoy sentado aquí.
No.
Edgar Félix dijo que Yadira había dejado los almacenes llenos. Entonces, él, en esos 3 meses que faltaron, no se preparó para abastecer de funda.
No y fue vacío que él dijo que lo había
No, lleno, dijo él. Ahí está la información. Lo puedo buscar. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Si usted no tiene la capacidad ahí, su contrate gente que le armen esa funda para usted darle respuesta a esa gente, porque es el gobierno que queda mal, no es Garfeli. Pero ahí estaba todo el mundo quejándose de Garfeli. Entonces, hay que tener la visión y tener el termómetro de saber que ya usted no es el director del comedor económico, que usted ahora
es
una estructura más amplia. Entonces, usted lo defiende. Yo tengo mi criterio, entonces usted tiene que respetarlo.
Entonces, si usted me permite,
hable usted.
Quiero decirle, mire.
Este programa es suyo.
Mire, usted habló de 3 destituciones, las 3 damas.
Le hablé de Garfeli, señor.
Escúcheme. Que no somos locos y quedamos de que uno va a hablar y el otro va a escuchar. Si no, vámonos para la pausa, a ver si nos ponemos de acuerdo con esta locura que hay aquí.
Oiga eso.
Vamos a una pausa, retornamos en breve. Nosotros somos Soberanía Popular.
Oiga, señor.
El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país.
Gobierno de la República Dominicana.
Tú es mío, tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGEIF, la energía sostenible del país.
Ahora, en la Plaza de la Cultura, ¡vamos todos!
De regreso a Soberanía Popular. Señores, miren, entre el tema de los cambios y también el inicio de un año, ¿verdad?, preelectoral. Este es un año preelectoral. ¿Por qué me refiero así? Porque es el año previo al año preelectoral, que es ya donde se definen las cosas, como las candidaturas a nivel de las boletas. Pero ahora, este año, es donde se definen las candidaturas que van detrás de la posición en las boletas. ¿Cómo yo puedo explicar esto? Que este año es donde todo el que aspira tiene que sacar a flote, a la luz pública, sus aspiraciones, empezar un periplo a lo interno de los partidos, empezar un periplo, ¿verdad?, a darse a conocer fuera de las estructuras partidarias y dentro de el conocimiento popular del electorado, y es donde se empiezan a hacer acciones, sobre todo un partido de gobierno, de deslindarse de lo que son aspiraciones electorales propias y servidor público, porque tenemos un presidente que no computa con eso, que no entiende que usted pueda ocupar un cargo público y a la vez una oficina política abierta. Ese es el caso que toma como primera iniciativa Tony Peña Guaba, que tiene serias aspiraciones. Él entiende que tiene grandes posibilidades de poder alzarse con la candidatura y había expresado su interés de separarse del gobierno, que tenía como condición sine qua non que el que fuera candidato, precandidato, no podía ser funcionario, y es el primer eslabón que cae por mutuo propio y también por convicción del presidente. Ahí está. Ahora Tony Peña Guaba estará inaugurando su comando de campaña, que tenemos entendido que ya lo tiene ahí por los Prados, y estará entonces haciendo abierta y olímpicamente su campaña. ¿Qué hace eso? Que obliga y acelera a aquellos que están dubitativos, que quieren ser candidatos, que de hecho son candidatos, pero no quieren despegarse de su cargo, a dos cosas: o que temprano sellen sus alianzas con quienes sí van a optar por la candidatura presidencial, trabajando ya de manera olímpica detrás de ese cargo, o que también se desprendan de sus funciones públicas. ¿Quiénes son? Ahí está señalado. No hay que ir muy lejos para entender que ya Yosan Lobatón tiene que definirse en ese sentido. O usted se alinea con una candidatura y anuncia su apoyo, o usted se desprende del cargo para ir a hacer su comando de campaña, que Yayo también tiene un comando de campaña ahí por, creo que eso se llama El Millón, ¿verdad, Jacín?
El Millón.
Por El Millón. Entonces estaría David Collado compelido a que cumpla su promesa, ¿verdad?, de que ahora este sería su último fitur y que ya para febrero estaría separándose del gobierno para ir a encabezar su comando de campaña, que creo que tiene uno, pero no sé dónde lo tiene, sus oficinas políticas.
En El Millón.
En El Millón también, dice mi compadre, que es de ese grupo.
Yo no soy de ese
entonces,
grupo.
Entonces, bueno, pues usted se llora y se canta.
Oh, pero venga,
una vaina diferente, este hombre, ambiguo. Pero está bien. Entonces estaría también el amigo precandidato. ¿Cuál es el otro que falta?
No, ya Víctor se retiró. Víctor
sí.
Se retiró.
Bueno, y hay algunos que han...
O lo están auspiciando.
Auspiciando, debajo, ¿verdad? O están amagando para hacer que tienen cargos públicos, que tienen también que hacer lo propio. Ahora bien...
Y la vice no ha dicho nada.
La vicepresidenta no hay forma de cómo despejarse, ni Carolina.
No, ya tiene...
Ni Carolina, por eso electos, no la mencionamos.
Sí.
Pero... Esto está ahora mismo obligando, esta sustitución de Tony Peña, está obligando a que se aceleren los trabajos internos en el PRM. Y yo creo que sí, que ya es hora de que el PRM empiece como estructura política a marcar, ¿verdad?, el pliego de condiciones y todo lo que son las normativas, pero tiene que empezar a dejar que sus dirigentes que aspiran empiecen a interactuar en las estructuras internas del partido y a través también de lo que es el conocimiento público hacia afuera para el electorado.
A redefinir cosas, porque recuérdate que este año son los procesos internos del PRM, porque el PLD ya encaminó eso. La Fuerza del Pueblo, usted sabe que ahí hay un amo y señor, y se puso a Peñita ahí para que sea un tente ahí. Y en el PRM se da por un hecho que Luis Abinader va a asumir la presidencia del partido, y corre mucho apoyo lo que dijo Jesús Vázquez Martínez, de que los presidente, secretario general y secretario de organización no ocupen cargo en el gobierno. Eso existía antes, pero recuérdense que se modificó en la transición, se modificó ese protocolo, esa parte ahí, y por eso Paliza asumió un cargo en el partido. Así que vemos con lo de la Secretaría General que ha bajado. No sé si es que hay otras opciones. Se hablaba de Gloria Reyes, de Alfredo Pacheco,
Margarito de León,
Margarito de León,
y Gianluis Rodríguez, que es Rodríguez, de mi compadre.
Ese es el mío.
Sí, porque ese, claro,
es el mío.
Pero vamos a esperar que salgan otros.
¿El mío cuál es?
Pero yo creo que hay que
Margarito
seguir,
León.
Hay que
Alfredo
seguir
Pacheco, los dos.
¡Ah! ¿Pero cómo así? No, ¡pero ven acá!
No, pues yo lo voy a liar los dos.
No, no. Ah, bueno, pero define.
Los dos. Yo estoy aliándolo.
Yo quiero un
secretario. ¿Y para candidato presidencial? ¿Aquí usted tiene?
Para candidato presidencial, este año me voy a definir en...
¿Pero este año lleva 6 días?
No, este año me voy a definir, pero tengo para decirle que voy a Fitur y de ahí voy a venir con un candidato.
Ay. No, pues eso está claro ya. ¿Eh? Eso está claro.
Tenemos que hacer algunos amarres.
Tengo entendido.
Pero yo de Fitur vengo con un candidato.
Tengo entendido que el presidente le habría pedido a David Collado
y vamos a estar transmitiendo desde Fitur. Soberanía Popular estará presente en Fitur. Así es que todo aquel que quiera patrocinar ese viaje, quiera salir en esas imágenes,
claro, no,
que hable temprano, que se comunique con la administración de este canal, que vamos a hacer un programa.
Pero lleve el staff completo.
Yo llevo allá, yo llevo camarógrafo y de todo.
No, lleve el staff completo.
Bueno, yo lo invité a usted y usted me dijo que no, que usted no estaba en viajar ahora mismo.
No, yo sí estoy listo, yo tengo mi pasaporte.
Ah, pues vámonos.
Y así también va.
Así no fue a buscar la visa.
Señores, nos vemos esta noche, vamos a esperar.
Pero yo feliz que usted me acompañe, porque usted sí tiene buena cartera.
Ah,
buenas tardes.
¿En qué invitación son?
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Gracias por su sintonía. Lisandra Geraldo le saluda en este breve boletín informativo de Teleradio América, Televisión Mundial.
El presidente Luis Abinader continuó este martes con los cambios en su gabinete presidencial tras emitir un decreto que deja sin funciones a varios funcionarios y reasigna a otros en distintas posiciones del tren gubernamental. Mediante el decreto 226, el mandatario dispuso la destitución de Luis Valdés como director general de impuestos internos y en su lugar designó a Pedro Porfirio Urrutia San Giovanni al frente de la institución. En la misma disposición, Francisco Olivero Espaillat Bencosme fue nombrado como nuevo ministro de Agricultura en sustitución de Limber Cruz, quien ocupaba esa posición. Asimismo, el artículo 3 del referido decreto establece la designación de Gloria Reyes como la nueva ministra de la Mujer en sustitución de Mayra Jiménez, quien pasará a dirigir la Dirección de Desarrollo Social Supérate. Estos cambios forman parte del proceso de reorganización del gabinete